Hola a todas, hola a todos. Hemos dejado la puerta abierta, hemos puesto el ventilador. Estamos en una zona tropical de este Madrid subterráneo desde el que se emite Somos Escuela de Radio FAPA. Buena semana educativa. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal?
Hola, Juan. Hola a todos. Muy bien, la verdad. Aquí, un día más.
Bueno, pues acabamos de estar escuchando pues a mucha gente que normalmente no, uno piensa que no hace radio, pero Paola, ¿crees que hay alguien que realmente no puede hacer radio?
Yo creo que no, la verdad. Si yo estoy haciendo radio, creo que todos pueden hacerla.
Tenemos que decir que incluso personas laringotomizadas han estado haciendo radio, han estado en nuestro estudio, y animamos a que todo el mundo pues cuente lo que hace, lo que piensa, lo que siente y cómo quiere el mundo. Bueno, vamos a saludar a esas asociaciones de madres y padres del alumnado que están a plena marcha, en pleno rendimiento, y como no, a las radios comunitarias.
Pues sí, saludamos a Ecoleganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace desde donde emitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Hoy tenemos como tema el de la mejor educación, esa que tiene que ver con usar los recursos que se necesitan para no discriminar, para cumplir la normativa, la ley, y también un poco el sentido de justicia humanitario que tenemos que tener ante todas y todos, y sobre todo los más pequeños. Tenemos que permitir que crezcan en equidad, y para eso vamos a ver qué necesidades son las que no se están cubriendo y es necesario retomar. Por ejemplo, muchos profesores, muchos especialistas que estaban en los centros y que ahora han dejado de aparecer o están muy poquito tiempo. Así que este será el tema de la semana en el Toma la Palabra. Pero vamos a pasar ya a las informaciones y a las convocatorias. ¿Te parece, Paola?
Perfecto.
Muy bien.
Traer a ustedes una noticia. Vengo a traer a ustedes una noticia. Que todos los gallegos son de Galicia.
En Alcalá de Henares. Se nos cuela la publicidad. Y no sé si se nos ha colado en ese entretanto Arancha Ventura.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, Arancha. ¿Qué tal?
Hola, Arancha.
Bueno, la carrera, como siempre, ¿no? Acabo de salir del Consejo de Plataformas y preparándome para mi actividad extraescolar.
Claro, que estáis como, ¿habéis jugado algún nuevo partido?
No, hicimos un medio partido con todo el campo y la verdad es que acabamos apreciadas.
Todo el campo, bueno, ni más ni menos. Sí, sí. Muy bien, pues cuando haya convocatoria de medio campo, lo mismo vamos a animar y... Y que no sea. Bueno, pues Arancha, como sabemos que te tienes que lanzar a la calle corriendo y con el balón de baloncesto, vamos a repasar algunos de los titulares sobre educación que hemos escuchado o leído la semana pasada. ¿Te parece?
Muy bien, me parece perfecto.
Adelante.
El lunes 30 de enero, La Vanguardia titulaba: el Ayuntamiento de Madrid cede en 2016 aproximadamente 63.000 metros cuadrados en la comunidad para colegios.
Sí, lo que estamos viendo son, por ejemplo, cesiones de parcelas para institutos y para centros, donde dice la consejería y la propia Comunidad de Madrid que no son suficientes, pero son las parcelas que hay, y nos encontramos con esa guerra ahora mismo de que considera que no son parcelas adecuadas.
Crónica Norte informaba que la Comunidad de Madrid consigue su mejor tasa histórica de abandono escolar.
Sí, pero leamos la noticia entera. Es el alumnado de cuarto de la ESO con 15 años y que se ha educado en la LOE, no en la LOMCE.
La Vanguardia informa que el Partido Socialista pide a Carmena una estrategia para la educación madrileña y que se garanticen las becas de comedor.
Sí, hay cambios en la red de escuelas infantiles, entonces están hablando de si tienen derecho o no a las becas de comedor, porque nosotros tenemos claro que el alumno tiene derecho a esa beca cuando cumple unos requisitos económicos y que en muchos casos se le está denegando porque, por ejemplo, no hay un comedor escolar en el centro educativo en el que está y los ayuntamientos están ampliando las becas de comedor que da, precios reducidos mejor que da la Comunidad de Madrid.
La información.com informaba en el martes 31 que Madrid Arcópolis denuncia que algo falla en la educación. Si en 2016 se produjeron 241 agresiones LGTB fóbicas.
Lo que tenemos que tener claro todos los que estamos inmersos en las comunidades educativas, que hay que formarse, que la educación no es solo rellenar huecos y que tenemos que hablar de educación en valores, tenemos que hablar de una educación integral. Y nos tenemos que poner todas las pilas.
Comunicado de prensa. UGT inicia una campaña por la atención de diversidad y contra el abandono del alumnado más vulnerable.
Estamos preocupados, tanto las familias como los docentes, con la vulneración de los derechos del alumnado que está en una situación más delicada. Porque es al final donde se ha recortado. Se ha recortado la atención a la diversidad, se ha recortado en becas, en ayudas, y al final las desigualdades económicas han entrado de lleno a la escuela.
Escuchar dentro de muy poquito a Ana Belén Vázquez de UGT, que han puesto en marcha esta campaña y bueno, será el tema de la semana.
Sí, tema central, importante de abordar.
La Vanguardia informaba que la comunidad cierra el plazo de aportaciones por el pacto educativo con 3 nuevas incorporaciones.
Bueno, lo que hay que matizar, aparece una aportación nuestra que no es exactamente como está. Nosotros lo que dijimos, que si era necesaria una tercera comisión, una comisión de seguimiento en el Consejo Escolar, una comisión de seguimiento en la Consejería, pero que independientemente de quien firmara ese acuerdo, pues tendría que formar parte de una comisión, porque se podría haber encontrado fuera, que no fuera ni miembro del Consejo Escolar, ni estuviera en la Administración. Vamos a ver hacia dónde vamos.
Pues sí. Comunicado de Federación de Madrid. La Consejería de Educación extiende el mal llamado bilingüismo de la educación infantil.
Sí, es un mensaje mediático que se va a extender el bilingüismo a las etapas infantiles, tanto en las escuelas como en los colegios, y la preocupación es que no se ha evaluado este bilingüismo y sobre todo lo que te están diciendo de la lengua materna y el meter una segunda lengua en una etapa tan temprana. Entonces hay riesgos, hay alertas, se están pronunciando distintos movimientos, sindicatos.
En este caso, concretamente, es el Movimiento de Renovación Pedagógica de Madrid quien lanzaba este comunicado, con, además, pues la preocupación por esa extensión del programa del segundo ciclo de educación infantil de una medida absolutamente, y la califican así ellos, de arbitraria, que solo puede perjudicar la educación y el desarrollo de los niños y niñas de esta etapa.
Sí, recomendamos la lectura del manifiesto completo porque da mucha luz a las sombras del bilingüismo.
El jueves 2 de febrero llegaba una nota de prensa de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas. Declaración de Vallecas en defensa de su educación pública.
Sí, Vallecas estaba en el Consejo de Plataforma de esta tarde y comentaba la situación de su zona, que en muchas ocasiones se comparte con otras zonas, y es verdad que Vallecas ya se está moviendo, ¿no? Y ha cogido con gran entusiasmo la convocatoria de huelga del día 9 de marzo y que va a trabajar en ello.
Comisiones Obreras informaba que el personal de la Escuela de Música y Danza de la capital padece una precaria situación laboral desde 2013.
Estamos hablando de competencias de los ayuntamientos, las escuelas de música, las escuelas infantiles, y sí que habría que darle una vuelta a todo. Acaba de salir una noticia, no sé si la habéis recogido, de las escuelas oficiales de idiomas, de cómo pierden alumnado, pero claro, si han tenido una subida de tasas de más de un 100%.
No, decía que no la he visto, pero que a mí me suena un poquito a la misma estrategia que ha habido con las escuelas infantiles, que hemos visto cómo cómo era mucho más caro ir a un centro público que a un centro privado.
Claro, porque daban la beca a las familias de 100-120 euros al mes, uh-huh. Y lo que se hacían, se vaciaban las escuelas infantiles públicas porque te obligaban a la jornada entera, tenés que pagar un comedor. Es absurdo, es uh-huh. Lo que se ha hecho.
Comisiones Obreras con Enseñanza Madrid informa de que la improvisación de la Consejería de Educación siembra caos en la formación profesional de grado superior privada.
la formación profesional tendría que ser pública, se han destrozado la red que había, se han quitado plazas, no se desarrollan las nuevas familias, no hay profesorado formado porque no se le quiere formar. ¿Y qué se hizo? Dar dinero a los centros privados, a los que ahora no se les da. Volvamos a la red pública y ganaremos todos.
Telemadrid informaba que la Comunidad de Madrid a la cabeza en progreso social, según la Comisión Europea.
Habría que leer la noticia entera, si estamos hablando de equidad, de qué estamos hablando, si están midiendo solo algunos parámetros, porque conocemos cómo está la situación en la Comunidad de Madrid y cómo una misma noticia se puede vender de dos maneras.
En los subtítulos se veía pues datos, porque las cifras son siempre el gran argumentario, y hablaba de que Madrid está en el puesto 10 entre las 272 regiones de la Unión Europea en nutrición y cuidados médicos básicos. Me sorprende porque hemos visto que el tema de comedores escolares ha sido alarmante, y muchos directores nos lo han denunciado, como en cierta medida pues muchos niños no podían comer en el comedor, no podían llevar ni la comida, y que estaban, bueno, una situación que hemos vivido hace nada. Y en educación superior, la Comunidad de Madrid ocupó el puesto 23 de 272 regiones. No sé si por eso hay cierre de facultades. Y bueno, en tolerancia e inclusión, 32, y en la calidad medioambiental, el 39. Son títulos. Y como bien dices, Arancha, hay que entrar en el fondo, porque ¿qué más nos da el ranking si lo que importa es que vaya bien la educación?
El viernes 3, El Mundo titulaba: Educación activa el protocolo de acoso escolar en un caso de un pueblo de Madrid.
Hay un protocolo contra el acoso, se va a formar a las familias, se va a formar a los docentes. Y lo que tenemos es que ir de la mano y preocuparnos todos de esto, sobre todo para prevenir, porque es donde está la raíz, en una buena prevención y en un buen trabajo en convivencia en los centros.
Sin embargo, a mí me extraña esta noticia. O sea, hay un caso y entonces el consejero dice: hemos activado un caso. La verdad es que me he quedado con el inicio de la noticia, y espero que cada vez que se active el protocolo no nos encontremos con que un gran medio de comunicación nos lo cuente.
Pues sí. Aquí en la sierra daba un comunicado de prensa en el que informaba que el consejero de educación visita el aula de excelencia del Instituto Diego Velázquez en Torrelodones.
Aulas de excelencia, bachillerato de excelencia, hacemos una media de cuántos alumnos están por clase, no llegan a los 24, cuántas horas van esos docentes, que en algunos centros tienen incluso jornada de tarde, porque para ser excelente necesitan por la tarde hacer talleres y tienen su comedor, en fin. Que habéis hablado de equidad, ¿no? Pues seguiremos hablando.
El domingo 5, Portal de Valdemoro informaba que 8 instituciones educativas de Madrid explican sus buenas prácticas sobre deporte y salud.
Sí, hay una preocupación tanto a nivel sanitario como a nivel de educación, en hacia dónde estamos llevando a los niños, ¿no? A ese sedentarismo, cómo les queremos además quietos para que no molesten en clase, pero claro, si están quietos ya sabemos que no aprenden. Entonces hay que mirarlo todo muy bien, porque no podemos seguir así.
Me ha llamado la atención, bueno, en estas dos noticias, ¿no? Por un lado, ese crecimiento de más centros de excelencia, que empezó con el San Mateo, que fue muy criticado, y que esto, ahí a la chita callando, sigue creciendo. Pero por otro lado, esta otra en la que se destaca pues que las autoridades educativas están detrás de esto, con una ONG, Deporte para la Educación y la Salud, todo centros privados, privatísimos, y que al final esta ONG además es la encargada por la Asociación Internacional para el Deporte y la Cultura de promover y coordinar la celebración del Día Europeo del Deporte Escolar. Esto es una privatización a mano armada, ¿no?
Sí, muchas veces hay que tener cuidado, como dices tú, lees el titular, te gusta la música, pero hay que ver la letra, ¿no? Y quién está detrás de estas iniciativas. Y claro que hay que promover el deporte, la vida sana, pero lo que no podemos es seguir parcheando el currículo que tenemos, ni el horario, y que cada uno vaya por su cuenta. Entonces hay maneras de trabajar y es lo que hay que hacer.
CEAPA publicaba el 1 de febrero un comunicado de prensa en la que dice que ha registrado oficialmente una carta dirigida al ministro de Educación y a la ministra de Sanidad en la que se le exige que prohíban el uso de la panga, la tilapa y otros pescados similares en todos los comedores escolares de España.
Estamos hablando de alimentación, la alimentación que reciben nuestros hijos en los centros escolares, y ya hay muchas comunidades donde no se dan esos pescados porque se sabe del riesgo y de la alerta social que hay en aquellas comunidades donde los consejos escolares son los que determinan qué empresa va a estar. Las empresas no se permiten el lujo, ni si hay una preocupación en las familias, de seguir dando estos pescados. Ahora la guerra también está con la línea fría, ¿no? De cómo pierde el olor, las características de los alimentos, cuántos kilómetros hacen, cuánto tiempo llevan envasados. Queremos recuperar las cocinas, que no se pierdan. Hay un informe de comisiones que hablaba de casi 500 comedores que se han perdido. Entonces, no es calidad.
Al mismo tiempo, tenemos el problema de esa agricultura de cercanía, de esa ganadería, de esa economía de proximidad. Esto parece que nos viene de Oriente y además con valor nutritivo muy bajo y con temas de contaminación muy, muy serios. Una gran cadena de distribución la ha prohibido y yo creo que ha sido el factor de que ha hecho que salte a los medios. Pero ¿cuántas veces no ha habido APAs que han intentado que los comedores escolares tengan los alimentos cultivados en la zona, ¿no? Hay incluso cooperativas de distintos centros que están trabajando en esa línea, y en ciudades como Madrid, pues bueno, hemos tenido aquí en el programa algún caso que nos han explicado las dificultades que tienen para conseguirlo, ¿no?
Sí, lo explicaba una madre que estaba recogiendo firmas de Andalucía, que pues es que aquí tenemos pescado a la vuelta de la esquina, y además es que no nos vale como que digan, no, ese pescado cumple los requisitos una vez que llega a Europa, no, pero es que los requisitos de esas instalaciones que están produciendo ese pescado no cumplirían los requisitos, no nos vale que te vayas al final de la cadena, preocúpate qué está pasando en esas piscifactorías.
El economista.es informaba que la Asociación contra el Acoso Escolar critica que la Comunidad de Madrid no ha distribuido las guías antisuicidios.
Sí, que era una noticia que salía la semana pasada, no solo es con guías, no es el único producto, hay que trabajar. Y también hay que revisar los manuales, hay que actualizarlos.
Suena muy fuerte dar una guía contra el suicidio, no sé, será las familias, entiendo. Y
las familias, los docentes, también hay que ver por qué se llega a esa situación y el alumno o la alumna cree que es la única solución. Trabajemos antes, ¿no? No cuando digan, me quiero suicidar. Y es noticia porque pasa muy, muy poco, pero no nos lo podemos olvidar.
Efectivamente.
El 5 de febrero se emitió una circular con relación a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional.
Y la hemos emitido y la hemos vuelto a colgar en la web y en las redes sociales porque había un error en las fechas. Entonces recomendamos a todas las familias que entren en la web o en las redes sociales, los perfiles de la FAPA, porque hay información importante para el alumnado. Y al hablar de plazos, si se te pasan los plazos, luego no puedes hacer esa prueba.
Se trata de una prueba que, si no recuerdo mal, permitía a alumnos, independientemente de que hubieran o no superado el curso, acceder a la FP por una vía que le garantizaba tener ese puesto para el siguiente curso. Lo único es que, como siempre, las decisiones se tomaban en última instancia, en el último momento, y el plazo para presentarlo finalizaba pronto.
Sí, es muy cortito el plazo de solicitud para presentarse a esa prueba. Entonces, lo que decimos, hay que mirarlo, hay que leerlo y sobre todo que no se les pase la solicitud para presentarse.
El 6 de febrero, CEAPA puso en marcha una organización de unas jornadas específicas sobre el trastorno por déficit de atención para el que el debate sobre este tema se abra a toda la sociedad y se destierre información y comportamientos erróneos.
Sí, es una decisión de la Junta Directiva de CEAPA a raíz de una entrada que se colgó en el perfil de CEAPA en Facebook, de una noticia. Nosotros trasladamos esa noticia, no éramos parte de esa noticia, y generó enfrentamiento por dos personas. Entonces decidimos que lo mejor era organizar una jornada, porque es un tema muy sensible para las familias, donde hay distintas opiniones y donde muchas veces las familias se encuentran solas. Y es una decisión importante a tomar. si tienes que medicar o no a tu hijo, qué repercusiones va a tener, cómo le está afectando a nivel escolar, cómo le afecta en casa. No es fácil ninguna decisión, si se le va a medicar, si no se le va a medicar. Entonces queremos organizar una jornada donde además se ha abierto a todas aquellas personas, organizaciones que quieran participar, que se apunten, porque sabes lo que nos pasa a las familias, que buscas información, buscas páginas web, lees lo que hay, y cuando miras la letra pequeña te das cuenta que esa página web la ha hecho una empresa farmacéutica. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando?
Yo quiero recordar que en este trastorno corrió la noticia sobre que el propio científico que lo describió y pues al cabo de los muchos años dijo que era falso, que era parte de un montaje. No sé, parece que es imprescindible.
Sí, junto que están mal diagnosticados, que no todos los que estén diagnosticados podrían estarlo, que el colegio te da un diagnóstico y luego la psiquiatra o el psiquiatra te da otro, pero luego vas a un pediatra neurológico y te dice que sí. O sea, es una indefensión en la que te encuentras grande.
Ay, mira, acabo de encontrar el periodo que viene recogido en la página web de la FAPA de matriculación para lo que comentábamos de la formación de los ciclos formativos de FP del 27 de febrero al 9 de marzo. Es decir, estamos ya con muy poquito tiempo. Después habrá exámenes los días 17 y 18 de mayo. Hay inscripción para el grado medio, en fin. La página de la web, web de la Federación, pues informa sobre este tema de forma más concreta.
Pues gracias, Juan, por recordarlo.
Pues, ¿qué más tenemos? Porque
pues las convocatorias ya.
Las convocatorias ya.
Vale, porque te tienes que ir a hacer deporte y estamos robándote mucho tiempo, así que...
No os preocupéis, es un placer estar en Radio Papá y poder participar. Y las convocatorias, lo que os he comentado, estar atentos a la plataforma regional, porque iremos sacando comunicados, cartelería, actuaciones que vamos a hacer, y la huelga del 9 de marzo hay que prepararla entre todos.
Pues sí, tenemos que... Finalmente, es verdad, hubo una reunión, una convocatoria del sábado de la asamblea, y ¿alguna decisión que haya que destacar?
Lo importante que nos pidieron las APAs, que hacemos caso a los sindicatos, que no se vulnere el derecho de huelga del alumnado y que, por favor, que no se pongan exámenes el día de la huelga. Que sigamos todos juntos, vamos todos. Y sí que se ha tomado un acuerdo hoy como plataforma regional de sacar una circular. Y las APAs lo vieron necesario la movilización, porque es verdad, desde octubre que se dijeron tres cuestiones importantes, como los recortes, ya tenemos recortes anunciados, la subcomisión del Congreso no ha arrancado como tenía que arrancar, y ya no hablan de la paralización de la LOMCE, sino del META 2020 si llegamos a los objetivos, y tenemos un recurso en el Constitucional que quieren paralizar la decisión del Parlamento, ¿no?, de la LOMCE. Entonces, claro...
Pues muchos frentes y hay que, digamos, reforzar la oposición a esa LOMCE. Así que, Arantxa, corriendo y a entrenar, ¿vale?
Venga, un placer.
Pues vale, buena semana educativa. Hasta.
Igualmente.
Continuamos rápidamente con las convocatorias que ha preparado o ha recopilado la web de la Marea Verde. Paola.
El lunes 6 de febrero, el Consejo de Plataformas por la Escuela Pública celebró a las 6 de la tarde en la calle Pilar de Zaragoza 22, en el Bajo Jardín, una reunión. El miércoles 8 es Día de la Camiseta y además la Asamblea de Educación organizada por Plataformas por la Escuela Pública de Vallecas se reúne a las 6 de la tarde en el Colegio Público Manuel Núñez de Arenas. Además, habrá una presentación del ciclo Diálogos por la Educación, por una nueva ley, organizado por la Educación que nos une, a las 7 de la tarde en Ateneo de Madrid. El jueves 9 habrá una reunión de Marea Verde Madrid para celebrar la huelga del 9 de marzo, a las 5 y media en el local de Ecologistas en Acción, calle Marqués de Leganés 12, Madrid. Acto informativo sobre la ILP por una escolarización exclusiva, a las 6 de la tarde, sede de Comisiones Obreras, Getafe, calle San José de Calasanz, 22. el viernes a las 10 habrá una segunda concentración y marcha por el nuevo instituto de Arganda a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución. El sábado 11, manifestación en apoyo a los 5 del vuelo. A las 12 de la tarde, de la mañana, perdón, teatro, en el Teatro Buero Vallejo, salida desde Madrid a las 10 de la hora, a las 10 de la mañana. El domingo 12 se celebrará una concentración de la Plataforma por la Educación Pública de Las Tablas. A las 12 de la mañana, calle Puente de la Reina con avenida Camino de Madrid, Camino de Santiago, Madrid. Y estas han sido las convocatorias.
Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Pues al otro lado del río era el tema que nos planteaba, nos proponía Ana Belén Vázquez, que es la invitada que vamos a tener ahora en el tema de la semana, en el Toma la Palabra. Esta música de, pues de la sección musical de música maestra, yo creo que nos introduce también en las lateralidades. Así que vamos a pedirle una explicación a Ana Belén y para eso vamos a darle la bienvenida con la sintonía del Toma la Palabra. Paola.
Llena en la sociedad en la que vivimos, marcada
Pues Ana Belén, bienvenida. Ya estamos aquí en Radio Enlace. A ver qué tal de cerquita te sentimos.
Buenas tardes, Juan. Pues aquí me tenéis, encantada en vuestro programa. Y nada, muy a gustito escuchando la música de Jorge Drexler, que me habéis puesto.
Muy sugerente. ¿Es porque te gusta o porque tiene algún tipo más de connotación?
Bueno, me gusta, pero me parecía un buen tema para ilustrar un poco lo que íbamos a comentar esta tarde, ¿no? Pues lo, como me decías tú, las lateralidades o las diferentes orillas, lo que nos pide que hagamos y lo difícil o lo fácil que puede ser para unos y otros, y cómo todo es más fácil si nos ayudan un poco, ¿no? Y bueno, pues de grandes esfuerzos y de grandes sumas, por así decir.
Especialmente que no nos pongan muros, porque en aquellos ríos, yo creo que a los que se refiere Jorge Drexler, parece que les van a poner al lado unos muros enormes.
Efectivamente, si ya es bastante difícil cruzarlo, como nos narra la canción, ¿no? Que remas y parece que nunca terminas de llegar, si encima nunca llegas porque te cierran las orillas, pues imagínate, ¿no?
Pues vamos al tema en sí que te trae por aquí, por estos estudios de las radios comunitarias. En principio, Ana Belén Vázquez, tú eres una de las personas impulsoras dentro de UGT, de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Madrid Enseñanza, de esta campaña pidiendo al consejero de Interior, sobre todo, pues que se tenga en cuenta a los especialistas que están desapareciendo.
A ver, sí, la verdad, como bien dices, creerse esta campaña e impulsarla, habiendo estado viviendo los efectos de los recortes, es casi una obligación, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Desde los últimos años hemos ido siendo testigos de cómo nos recortaban a los especialistas y cómo cada vez se empezaban a normalizar unas formas de atención que va contra cualquier criterio técnico, ¿no? Entonces, desde UGT considerábamos necesario volver a poner el foco en esto, que parece que se ha normalizado y que no debe ser, ¿no? Entonces, reivindicamos de alguna manera el dar una atención de calidad a los alumnos que puedan estar atravesando cualquier dificultad, y además darles una atención de calidad exige la presencia de los técnicos especialistas, sin duda.
Nosotros, que como madres y padres no conocemos muy bien cómo es la escuela, cuando hablamos de especialistas nos sentimos un poco perdidos. Entonces te iba a proponer que nos comentaras de forma muy sucinta, porque hay mucha sigla detrás de esto, pues los orientadores entendemos que son personas que en muchos casos han hecho pedagogía, psicología, ¿verdad? El PT.
A ver, el PT...
¿Qué es un PT?
Son los profesores de pedagogía terapéutica.
Pedagogía terapéutica, o sea, es un pedagogo que además lleva a cabo tratamientos.
Es un pedagogo que atiende una dificultad muy concreta. Para poder recibir el apoyo de este profesional, tienes que estar de alguna manera valorado por un equipo de orientación psicopedagógica, donde se diga que tienes una dificultad que no se puede, que no te permite seguir el ritmo del resto de los compañeros. Entonces, desde ahí necesitas que haya una persona que sepa, desde la dificultad que tú tienes, tenderte un puente y ayudarte a caminar para que puedas ir lo más cerca del resto de tus compañeros.
¿Y esta figura es distinta del orientador?
Sí, el orientador, digamos que sería el profesional que en un primer caso detecta y valora esa situación de dificultad, uno de ellos, porque también puede detectarla el profesor de aula,
claro.
Pero el que, digamos, dictamina que el alumno muestra una dificultad como para ser atendida desde estos profesionales especialistas, es el orientador, junto con, pues a veces con estos profesores de pedagogía terapéutica, con los profesores de servicios a la comunidad, o sea,
Ah, bueno, esta es otra...
La última decisión, pero es una decisión que se toma, que es una valoración que se hace en equipo.
Has mencionado a los profesores técnicos de servicios a la comunidad, los PTSC, ¿verdad?
Sí.
¿Estos ya son distintos? ¿Qué tipo de función cumplen en los centros?
Pues el profesor técnico de servicios a la comunidad, cuando estamos hablando de porque son profesores técnicos, son profesores de FP que son capaces de formar alumnos de formación profesional de grado superior en tres perfiles profesionales, que son integración social, animación sociocultural y educación infantil. Ahí tendrían unas tareas relacionadas con la docencia directa, pero por el perfil profesional que tiene que ver con el ámbito de la intervención social, son profesionales que están cualificados para prestar una atención más sociofamiliar, ¿no? Digamos que si el ámbito de actuación del orientador es más psicopedagógico, el ámbito de actuación del profesor técnico de servicios a la comunidad sería un ámbito más sociofamiliar y atiende a cualquier etapa, desde infantil hasta secundaria. Entonces, bueno, pues se encargaría un poco de esos otros aspectos. Por eso es tan importante la visión de equipo, porque cada uno como que tiene su
especialización,
su ámbito, ¿no?, de actuación, y cada uno está especializado en unas tareas.
AL son siglas que corresponden a audición y lenguaje.
Efectivamente, audición y lenguaje, que son maestros de audición y lenguaje. Se puede llegar a asemejar a lo que sería una atención de logopedia, ¿no?
Uh-huh.
Es un maestro que interviene cuando se considera que hay un trastorno específico del lenguaje, o hay una dificultad relacionada con la articulación del lenguaje.
La verdad es que ahí no termina, porque yo, por ejemplo, no he sabido que es técnico especialista 3.
Bueno, el técnico especialista 3 son unos técnicos de apoyo que tienen que ver sobre todo con el desarrollo de las funciones de la vida diaria. O sea, es un soporte que pueden tener los alumnos que tienen algún tipo de dificultad, a veces física, a veces de carácter intelectual, y necesitan ese apoyo, pues para que les ayuda, pues todo tipo de, desde desplazamientos en el caso de un alumno que tenga un problema motor, hasta poder ir al baño si es necesario, acompañarlo por los pasillos. O sea, hace una tarea de asistencia. O sea, su perfil tiene que ver con esa asistencia a cualquier actividad de la vida diaria, claro, que se desarrolla en un centro.
Claro. Yo estaba, la verdad, ayer mismo estaba hablando con una amiga que tiene un hijo con una minusvalía, una discapacidad, y va a un centro que hay en la calle Oña, y hablaba de que el fisioterapeuta tenía como a 50 niños de motricidad pues muy muy limitada para ella sola. Esta figura de fisioterapeuta también está recogida entre estos especialistas, ¿no?
Sí, también hay niños que en su dictamen de escolarización, donde se redactan y se detallan las dificultades que tienen, también se redactan las necesidades de atención que tiene, y si se considera que por algún problema de desarrollo motor este niño necesita que se intervenga desde la atención de un fisioterapeuta, así se les da. La cuestión es esa, ¿no? ¿Qué disponibilidad tenemos de todos estos especialistas que hemos nombrado, ¿no?
Sí, me faltaba el DUE, el diplomado universitario en enfermería, ¿puede ser?
Eso es. Sí, el DUE es un servicio que tienen los centros, aunque no todos. Para poder tener un DUE en un centro, tienes que tener una situación médica que precise de esta figura, pues porque tengas algún alumno con alguna enfermedad, pues desde diabetes hasta epilepsias o diferentes enfermedades que van a requerir de una atención muy técnica en caso de que se presente una crisis o una dificultad. Y luego hay centros que por convenios de ayuntamientos, municipalidades y demás tienen esa presencia de manera permanente, pero vamos, es algo bastante difícil a veces de encontrar. Y cuando hablamos de niños más pequeños, en infantil, por ejemplo, pues a veces por problemas de madurez o de desarrollo, pues precisan de que haya un DUE, porque hay un niño que necesita oxígeno, o sea, otro tipo de dificultades.
La variedad es enorme, hay más especialidades, y yo me pregunto, y yo creo que es la pregunta que nos debemos hacer, ¿quién está libre de que en un momento dado a su hija o a su hijo no le sea necesaria la intervención de un especialista.
Claro, o sea, yo, a mí me parece muy interesante eso que dices, Juan, porque es verdad que parece que a veces cuando hablamos de la necesidad de atender la diversidad, cuando consideramos que tenemos un hijo que no presenta ningún problema, un hijo o una hija, ¿no?, pues parece que es algo que no va con nosotros, pero realmente las dificultades se pueden presentar de mil maneras y es algo que puede sobrevenirnos en cualquier momento, ¿no? Por eso yo creo que es algo que nos interesa a todos, ¿no?
Estas figuras empezaron a aparecer en muchos tipos de centros, ¿no? Pero yo recuerdo que ya con, pues no sé, hace como 8 años o algo así, hubo muchos casos en los que la orientación pues se redujo en número. Vosotros habéis publicado unas cifras que a mí me han parecido pues preocupantes. No las tengo en este momento aquí, pero realmente es el especialista un tipo de profesional que en la educación pública está en vías de extinción?
Pues, a ver, no me gustaría que así fuera. Yo creo que quizá esta campaña también tiene ese espíritu, el señalar la importancia de estos profesionales para que no desaparezcan. Se han reducido, a pesar de que no se han reducido los alumnos que necesitan de estos servicios, y hay algunos de los que ni siquiera se nombran, ¿no?, por parte de la administración. Entonces, sí que es cierto que hay que hacer valer que la atención a los alumnos en sus dificultades y en su diversidad no puede ser algo accesorio ni puede ser un lujo, ¿no?, que tengamos que buscar fuera de la escuela pública, sino que la escuela pública tiene que garantizar ese tipo de atención, ¿no? O sea, a mí me gustaría pensar que no, pero lo que es cierto es que no han ido en aumento la presencia de estos profesionales, sino al contrario. Sí. O sea, se han ido recortando, han empezado a compartir centros, sus intervenciones se han visto reducidas a itinerancias, a presencias intermitentes, ¿no? Sí. Y por eso quizá el querer decir, oye, no queremos que se normalice esto, queremos que esto se amplíe, ¿no?
Pues Ana, tenemos delante una hoja de recogida de firmas. Esta es una comunicación que va dirigida a Rafael Van Grieken, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, con una serie de puntos que se solicitan y que tienen que ver con todo esto que estabas comentando, ¿no? Yo creo que antes de nada, sobre todo porque como nadie está libre de que sí necesite un especialista su hijo, su hija o alguien cercano en un momento dado, yo creo que lo primero antes de nada es saber si esto es una campaña solo que va a mover UGT o también desde las AMPAs se puede estar recogiendo firmas y aportando para la campaña.
Pues Juan, a mí me encantaría que así fuera. O sea, UGT es el canal. UGT abre este canal y esta posibilidad de llamar la atención y de digamos elevar la voz para que esto se atienda, pero nosotros somos un canal, o sea, y representamos la realidad, y en este caso las asociaciones de padres y madres tienen que decirnos si ellos también quieren, ¿no?, que esto se defienda. Por supuesto, está abierto a toda la ciudadanía. Uh-huh. y yo creo que cuantas más personas se involucren en la recogida de firmas, pues mayor importancia le vamos a dar al tema, ¿no? Con lo cual a mí me parece fantástico que si las AMPAs se quieren implicar en la recogida, está abierta a, como te digo, a toda la sociedad.
¿Y cómo pueden hacerse con el modelo?
Bueno, pues el modelo lo estamos extendiendo desde los centros. En nuestra página web también está con la campaña de atención a la diversidad.
La página web, tras las 3 W, podría ser...
cesupgtmadrid.es, y entonces ahí te aparece el link de la campaña. Lo único que sí que es verdad que es una campaña a la antigua usanza, o sea, no es una firma virtual, sino que es una firma física, y entonces hay que descargársela y firmar a mano.
Te voy a pedir otra vez la dirección, porque me lío, como antes era muy fácil, FTUGT.
Sí, ahora, es un poco...
ahora es un poquito más difícil, es www.fespugtmadrid.es.
Eso es.
Vale, a ver, www.fespugtmadrid.es. Me lo estoy diciendo para yo acordarme. Vale. Bueno, pues entonces, hay muchos puntos, hay muchos elementos que se solicitan, pero yo quería que de algún modo fuéramos a los objetivos fundamentales, lo que es imprescindible para que responda la administración.
Sí, yo creo que de estos 9 puntos que para alguien ajeno al ámbito docente, pues le puede resultar muy desconocido, como decías tú antes, ¿no? Muchas siglas, muchos números, ¿y esto en qué se traduce? Pues se traduce fundamentalmente en querer que las ratios sean más moderadas y sean más asumibles por parte de los centros. Es decir, las ratios quiere decir el número de alumnos que hay en el aula y especialmente el número de alumnos que ya sabemos que tienen una dificultad especial. Eso antes estaba limitado y aunque la normativa no ha sido derogada, sí que hay instrucciones que llevan a ampliar estas ratios. Y la realidad es que situaciones como el bilingüismo en los centros y la reducción de unidades a las que se ha visto expuesta la escuela pública hacen que se hayan concentrado alumnos con este tipo de necesidades por encima de las ratios establecidas, lo cual lleva a no generar el mejor entorno de desarrollo para tanto para los niños que tienen la dificultad como para el resto. Entonces es muy importante que las ratios se respeten, que se abran más unidades si es necesario y que programas tan tan estupendos, con matices, como el bilingüismo, se lleven a cabo con las garantías para el resto de alumnos que a lo mejor no pueden acceder a ese tipo de enseñanzas, ¿no?
Quizá porque no sea válido aquello de que donde comen dos, comen tres. Si hay más de un alumno de necesidades especiales, yo entiendo que la atención del profesorado, tiene que repartirse, y si ya se supera la ratio, ¿conoces algún caso en el que eso se dé o es frecuente que haya que supere la normativa?
Bueno, pues a mí me han estado dando algunas referencias por parte de los centros, porque los centros también a veces pues nos piden ayuda, ¿no? Porque porque ven que por parte de la administración, aunque se piden más especialistas, la respuesta muchas veces es lo que hay, es lo que te puedo dar y te las apañas, ¿no? Entonces, claro, se han dado casos de tener a 5 y a 4 alumnos con unas necesidades educativas especiales que deberían ser atendidos en grupos de 3-4 máximo. En las áreas integradoras pueden estar con el resto de sus compañeros, pero estamos hablando de que ya las ratios en el aula en algunas ocasiones están a 30 en el aula. Entonces, claro, dices 30 alumnos o 24 alumnos, 5 alumnos con unas necesidades específicas, que además en muchos casos hay muchas dificultades a la hora de comunicarnos y expresarnos, ¿no? Hablábamos antes de la L o hablábamos de dificultades muy grandes. Hay niños con un trastorno generalizado del desarrollo donde necesitan un entorno muy estable, lo más previsible y tranquilo posible. Claro, cuanto más se altera todo este ecosistema, pues más se vulneran el bienestar de estos alumnos y también del resto, porque a veces también para el resto de los compañeros a veces es difícil entender a un compañero que tiene una conducta que no saben comprender, y para poder hacer eso bien pues tienes que tener unos profesionales que acompañen esos procesos de integración en el aula y que además estén ahí para responder a las dificultades que puedan surgir pues de esa convivencia, ¿no? Y quizá entraríamos en el segundo aspecto, que es la presencia y permanencia, ¿no? Las itinerancias no crean referentes en los centros y las dificultades no atienden a las agendas, las dificultades se presentan en cualquier momento, ¿no? Entonces sí que queremos poner el acento en la permanencia y la presencia de los profesionales de la red de orientación de manera estable, pues para que los niños puedan saber a quién tienen que acudir, y para eso se tiene que dar estabilidad a estas personas, ¿no?
Hay muchas veces centros que comparten, pues a lo mejor dos centros comparten un mismo especialista o más centros, ¿no?
Claro, depende de los perfiles. O sea, a día de hoy los profesores PT en un porcentaje muy elevado comparten centro. Y hay algunos que sí que están adscritos porque ya tenían las plazas creadas en los centros, pero lo que es cierto es que se están creando muy poquitas plazas nuevas. Todo funciona a base de comisión de servicios, que no genera estabilidad en el profesorado porque cada año cambia. Luego hay profesionales, pues como los AL, que pueden llegar a compartir con más centros, o los
PCC, audición y lenguaje,
antes, que incluso en etapas como infantil pueden estar atendiendo 10 escuelas, o sea...
¿10 escuelas
infantiles, imagínate.
No pueden hacer el trabajo, ¿no?
Imagínate, pues, cómo vas a ser referente para el centro, para las familias, acudiendo una vez al mes, o una vez cada 15 días, una vez a la semana, o sea, evidentemente puedes prestar un servicio, pero no el servicio que se merecen las familias.
O que
familias
te demandan, ¿no?, por tu especialidad. Supongo que alguna compañera o compañero alguna vez te ha dicho, mira, Ana, no, así no puedo trabajar, es que solo puedo rellenar informes.
Efectivamente, es que hay una parte que se pierde, porque hemos estado hablando de toda esa tarea de evaluación, de hacer informes, porque además cada vez pues hay más burocracia, no se simplifica, cada vez hay más burocracia. Yo entiendo que se quieran garantizar pues todos los procedimientos que sean oportunos, pero no en detrimento de tareas que son importantísimas de prevención, de asesoramiento, de prevención de situaciones que luego pueden generar malestar, fracaso escolar, situaciones en el marco, por ejemplo, de la convivencia de los centros. Estamos hablando mucho, nos preocupa el bullying, ¿no? Por ejemplo, o sea, estas situaciones hay que atenderlas, y para eso se necesita hacer un trabajo a nivel de centro, con el profesorado, con las familias, con los chavales, que si no estamos, pues se pierde. Y fíjate, antes te describía un poco los perfiles profesionales, imagínate todo ese potencial que no lo podamos rentabilizar y sacar partido dentro de la escuela pública, porque son profesionales que están muy poco disponibles para los centros. Es una gran pérdida.
Y no solo es para el alumnado, sino para los profesionales de la docencia, que no tienen por qué saber de todo. ¿Crees que...? Porque los centros, hay centros que venden pues este tipo de servicios como pues un elemento de calidad. ¿Hay conciencia en la ciudadanía de que en la educación de sus hijos, en la mejora, en la detección precoz de algún problema, etcétera, es fundamental la existencia de estas figuras? O en el cuidado, ¿no? A veces hemos tenido aquí, por ejemplo, a personal sanitario que nos hablaba de precisamente esa reivindicación de que estén en los centros, de poder estar en los centros, porque se dan circunstancias, y si no se está preparado, pues a lo mejor pues cualquier maestro, cualquier profesor o profesora o maestra no pueden actuar bien.
Claro, me gusta mucho como lo dices, ¿no? Porque efectivamente para mí la red de orientación es una red de cuidado, fundamentalmente, ¿no? Lo que hablamos, tú estás en un centro porque te estás formando como persona, te estás desarrollando y quieres que se produzcan unos aprendizajes en tus hijos. Si tu hijo no se encuentra bien, si tu hijo se siente amenazado, si tu hijo se siente nervioso, estresado, si le está pasando algo, y no hay nadie que reciba eso, ¿no? Porque, a ver, no quiero decir que los profesores tutores o que el resto del profesorado no esté atento, o sea, hay muchísimo cuidado, y la atención se presta, y se presta desde la mejor voluntad, y aun en todo este contexto de recortes se hace un esfuerzo ímprobo por intentar llegar a cubrir todas las necesidades que se presenten. Lo que pasa es que vemos una cantidad de tareas que podríamos hacer y que se podrían desarrollar precisamente para que todo el mundo se encontrara mucho mejor, tanto el profesor tutor, que se puede encontrar desbordado con las situaciones que se pueden presentar, tanto la familia en las distintas etapas, con todas las dificultades que puede conllevar, pues eso, las dificultades que puede tener educación infantil no son las mismas que primaria, y por supuesto no son las mismas que secundaria, pero las familias pasamos por distintos momentos de angustia ante pues ese desarrollo de nuestros hijos, ¿no? El que puedas encontrar en tu centro una persona de referencia a la que acudir, a la que poder consultar, que te oriente, que te dé pautas, o sea, a mí me parece que es algo básico y fundamental.
Entonces, no, bueno, que es lo que esperamos realmente cuando llevamos a nuestras hijas e hijos al colegio. Ana, ¿esta campaña durante cuánto tiempo va a estar vigente?
Pues
porque acaba de arrancar, ¿no?
Acaba de arrancar, sí. La verdad es que Estamos en proceso también de mesa de negociación sobre la cuestión de orientación y la campaña también pretende poner el foco en este momento sobre estos puntos que hemos estado señalando, ¿no? Con lo cual, en principio, mientras esté la negociación abierta, la campaña estará abierta, porque de lo que se trata es de poder recoger el máximo de firmas posibles para poder llegar a unos acuerdos que optimicen esta atención de calidad que estábamos hablando, ¿no? Entonces, de momento no hay una fecha de cierre, hay una fecha de comienzo y yo me imagino que durante este segundo trimestre, pues seguro que va a estar con latido, palpitando y espero que con mucha vida, sí. ¿No? Y luego pues iremos evaluando conforme vayan las mesas avanzando.
Fíjate, me estoy acordando ahora de un anuncio publicitario de una cadena de televisión, de un canal de televisión, que era, me parece que era la figura de Edison, ¿no? Que tenía no sé qué característica que le echó el maestro de la escuela y la madre dijo que no, que su hijo podía aprender, tenía capacidad y fue su educadora y se convirtió finalmente en uno de los genios de la historia de la humanidad, ¿no? Qué importante es confiar, creer en el niño, en la niña y que tenga los recursos para que supere lo que en un principio es una primera limitación, pero que después le puede abrir el superarlo todas las puertas del mundo y tener todo el futuro en sus manos.
Efectivamente, o sea, y además qué importante es que nos hagan llegar la información de la mejor manera que nosotros podamos asimilarla, ¿no? Porque precisamente bastantes, como hablábamos al principio del programa, ¿no? Bastantes obstáculos ya hay como para que encima no intentemos abrir alguna puerta, ¿no? Entonces, desde ahí sí que me parece que tenemos una labor importante en creer, confiar y sacar todo el potencial de los alumnos, sean cuales sean sus dificultades, ¿no?
Pues Ana Belén, tenemos que despedirnos ya. Vamos a recordar www.feespugtmadrid.es para conseguir el modelo de firmas. Mucha suerte con la campaña. Yo creo que a todos y a todas nos interesa mucho. Y bueno, pues nos tenemos que despedir ya. Pues se ha pasado gracias. El tiempo muy rápido.
Muchísimas gracias, Juan, por el espacio que nos habéis abierto y por las interesantes preguntas que habéis formulado y la posibilidad de contarle a vuestros oyentes un poquito en lo que andamos para que puedan sumar fuerzas también.
Y muchas gracias a ti por saber conciliar.
Gracias.
Pues un abrazo muy fuerte y cuando quieras, aquí estamos.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Tardes. Adiós. Bueno, vamos a darle un saludo a Valentín, que esta semana pasó por el quirófano y vamos a haberle llamado simplemente para ver qué tal, pero se nos ha echado la hora encima y la parte de la controversia pues va a ser la próxima semana. Esperemos que ya pueda ver con normalidad. Valentín, un abrazo muy fuerte, te echamos de menos hoy, pero bueno, descansa, que tienes ahora que reposar. A todas y a todos, Paola, nos despedimos, hasta la próxima semana.
Feliz semana educativa.
Exactamente, hasta la próxima semana.